Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche.
Amén.
Qué bueno es estar nuevamente acá en la casa del Señor, con los hermanos juntos, y preparándonos ahora para deleitar al Señor con las canciones que le vamos a estar tocando y cantando. Se me fue lo que le iba a decir. Ah, no, sí, ya me acordé. Y lo bueno que es que cuando uno está en la presencia del Señor con los otros hermanos, uno puede ver el rostro de los otros hermanos, cómo ellos sinceramente alaban y glorifican al Señor, que eso también es de bendición hacia nosotros. Vamos a entonar el himno 400. Quiero cantar una linda canción y cantémosla. Cantémosla, como dice el hermanito Bercelio, vocalizando bien, meditando bien en lo que estamos cantando. El próximo himno que vamos a estar cantando es el himno 353, Un Mandamiento Nuevo. Esto es atándolo con la porción de la canción que cantamos, que amor llevarás a la humanidad. Y aquí está hablando de cuando el Señor Jesucristo nos dio un mandamiento de que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pablo, que pase a orar por las ofrendas.
Amén. Bendito el Señor.
Alabado sea nuestro Señor. Gloria a Dios. Señor, una vez más en este día voy a ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido en este día y por este día tan hermoso que tú nos has regalado, Señor. Ahora te ruego, Señor, que bendiga estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Que bendigas al dador alegre, Señor, también el que no puede dar, bendícelo también. Te pedimos por los hermanos que no han podido llegar, Señor, guárdalos allá en sus hogares, Señor. Y tócalos para que en la próxima ocasión puedan estar ahí, aquí junto con nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo y todas estas cosas yo las pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Vamos a ir preparándonos para cantar Ama si quieres ser feliz.
Thank you.
nosotros podemos amar y saber lo que es el amor, porque el Cristo es el que vive en nosotros. Por ahí el mundo se pasa diciendo, no, yo amo a mi prójimo, pero honestamente yo no sé cómo pueden ellos amar a otras personas o a la pareja que estén si ellos no saben lo que es el verdadero amor, que lo vemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Ellos no saben realmente, no, quizás pueden tener una idea, pero la complejidad, todo lo que fue ese sacrificio, esa demostración de amor, no la han captado, porque si no estarían aquí con nosotros. Hermanos, vamos a orar para entonces dar paso al estudio bíblico. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por tus bondades, tu misericordia, Señor, porque demostraste tu amor hacia nosotros y nos permitiste otro día más de vida, Señor, para poder testificar de ti, Señor, para poder servirte a ti, Señor, y para poder escuchar de tu palabra una vez más, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón por aquellas cosas en las cuales hemos fallado, Señor. Las cosas que a veces hemos dejado de hacer respecto a la iglesia, Señor, por hacer de nuestra agenda, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tenido mal testimonio, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos demostrado tu completo amor hacia los demás, Señor. Padre Santo, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder demostrar ese amor de la misma manera que tú lo demuestras hacia nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a darlo todo por nuestro prójimo, Señor. A testificar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, por amor por esa alma perdida, Señor, y por amor a ti, Señor, por amor de trabajar para ti, Señor. Padre Santo, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque a través de él, Señor, nosotros, miles de años después, pudimos ser salvos, Señor, y conocer lo que es el verdadero amor, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, una noche como hoy, escuchando de tu palabra, Señor, aprendiendo cada día más y más de ella, Señor, aprendiendo más y más de cómo tú eres, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú estés con aquellos que no pudieron llegar hasta aquí en esta noche, Señor, si fue por motivo de salud o por alguna situación inesperada, Señor, te pedimos que seas con ellos, Señor, dándole de la buena salud, Señor, y ayudándolas en la situación, Señor. Padre, pero si hay alguno que en su corazón estuvo no venir hacia aquí, Señor, Señor, tócale, Señor, que ellos reconozcan que hay necesidad en estar aquí. Nosotros no podemos estar ahora tan tranquilos, Señor, cuando el día cada vez se pone más y más malo, Señor. Nosotros no podemos estar cogiendo el cristianismo a lo liviano, Señor, porque tú no tomaste el sacrificio en la cruz a lo liviano, Señor. Padre Santo, ayúdanos siempre, Señor, a siempre estar testificando tanto a los que están afuera, Señor, y a los que están un poco débiles en la fe, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que están un poco fríos en nuestra congregación, Señor. Redargúyeles, Señor. Demuéstrales, Señor, que aquí es donde ellos deben estar, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos también que tú nos uses como tus instrumentos, Señor, para demostrarles tu amor hacia ellos, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas, te pedimos que tú nos hables a través del estudio bíblico, Señor. Padre, te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, qué bueno. Hermanos, hoy continuamos estudiando la palabra del Señor en los Salmos. Amén. Vamos para el segundo estudio en los Salmos. Y vamos a estar dentro de la unidad que se llama los Cantos de Alabanza. Vamos a estar hoy enfocándonos en el Salmo 145. Amén. Claro que no vamos a poder ir sobre cada salmo individualmente, porque necesitaríamos 150 estudios para eso, ¿verdad? Y entonces pues el tiempo no nos alcanzaría. Así que todos estos estudios, hermanos, incluyen, por ejemplo, muchos salmos. Por ejemplo, este de hoy incluye 6 salmos, ¿verdad? Estos 6 salmos que vamos a estar viendo en esta noche, pues se pueden agrupar de esa forma, ¿ok? Porque hay muchos salmos que tienen un tema en común. Estos que vamos a ver hoy, estos 6 últimos salmos de este cancionero, ¿no? Este libro de oración que es los salmos, se pueden agrupar como salmos de alabanza. Amén. Así que por eso el tema de hoy, alabanza por el poder de Dios. O sea, razones por las cuales nosotros bendeceríamos al Señor, una de ellas es por el poder que Él tiene. Amén. A veces es un poco difícil pensar en el poder de Dios. Pero, por ejemplo, hay gente por ahí que dicen, por ahí viene la pelea de Mayweather, con este, Mayweather, ¿cómo se llama? ¿Mayweather qué se llama? Con Pacquiao, ¿verdad? Dice la gente, ese Mayweather, ese sí queda duro, ¿qué poder tiene? Y la gente casi se babea hablando de el boxeador este. Y el otro es chiquito pero bravo. A ese es que yo le voy. La gente se embeleza hablando de dos que se van a meter en un cuadrilátero a darse galletas allí. ¿Sí es? O cuando viene el cuarto bate, ese sí que tiene poder, ese cuarto bate, que se agaja esa bola por el mismo medio y la manda para el parking de la parte de atrás de allá del parque pelote, la gente. Y cuando mete el batazo y la bola se va para allá, que es todo el mundo. ¡Wow! ¿Verdad? Ya usted sabe. Las cosas con las cuales usted se identifica, con esas usted se emociona, hermano. Y la alabanza no quiere decir que es una emoción, porque la alabanza es una convicción. Pero envuelve pasión y emoción también, hermano. ¿Okay? Y cuando nosotros bendecimos al Señor por su poder, tenemos que pensar en las cosas que Él ha hecho posibles, porque Él tiene poder. Bueno, cuando pensamos en la creación de Dios, ¿por qué Dios pudo crear la creación? Por así decirlo, porque es poderoso. ¿Cómo el Señor nos pudo salvar a nosotros, los insalvables? Porque Él tiene poder. ¿Cómo el Señor nos transforma de como éramos antes a como somos ahora? Porque Él es poderoso. Amén. Vamos a ver que en el salmo que vamos a ver se bendice al Señor porque Él es poderoso. Amén. Pero también porque es misericordioso, ¿verdad? Porque ¿de qué le vale a alguien que sea poderoso si para usted ese poderío no se va a manifestar? Y me explico, ¿verdad? Imagínate que alguien sea de estas personas, por ejemplo, un político bien poderoso, de estos bien influyentes, con mucha autoridad y mucha influencia y mucho poder. Pero si esa persona no le tiene misericordia a usted, ¿de qué le vale que él sea poderoso? ¿Qué parte de su poder usted va a gozar? Posiblemente el lado erróneo. Pero qué bueno que el Señor es poderoso, pero es misericordioso también. Amén. Así que esa es otra de las razones por las cuales vamos a bendecir al Señor. Yo puse esta ilustración aquí. Esto es un insectito que le dicen bomberito. Obviamente porque son rojitos, ¿verdad? Entonces de esos bomberitos hay montones por donde quiera. Entonces ellos se acumulan en ciertos arbolitos así. Y el Señor se tomó la molestia de crear todo lo que usted ve, y las cosas que son importantes y las cosas que parecerían no ser importantes, como este bomberito que está ahí, lo más bien para hola. Hermano, porque el que es verdaderamente poderoso y digno de toda alabanza, no solamente se tomó la molestia de crear todas las cosas grandes, sino las cosas pequeñitas, hermano. Inclusive el color de pelo que usted iba a tener, el color de ojo, la cantidad de dientes que usted tiene, el tamaño de los dientes. si los dientes iban a salir derechos o virados. Todas esas cosas el Señor las controla, hermano. Que si usted va a ser, según lo considera la gente, un poquito más lindo, un poquito más feito, según lo mide la gente, porque para el Señor todos tenemos la misma valía, ¿ves? Pero como la gente mide que si es feito, si es bonito, qué sé yo qué. El Señor sabía todas esas cosas. Y entonces con un propósito dado, Él creó todo de una forma como Él entendía que era necesario hacerlo. ¿Amén? Son otras razones más por las cuales nosotros podemos bendecir al Señor. Así que hoy vamos a estar, mire, por ejemplo, eso es una agua viva, ¿verdad? Mire qué bonita es agua viva, ¿verdad? Bonita, pero no debe tocarla uno, pienso yo. Entonces, el Señor se toma la molestia, ¿verdad? Y yo la puse ahí porque, por ejemplo, una de las primeras cosas que yo pienso en este asunto de las aguas vivas, ¿verdad? Yo pienso que en un momento dado, cuando Dios las creó, no picaban. Porque decía que todas las cosas eran buenas, ¿verdad? Yo pienso que antes los cadillos que hay por ahí, que usted se los espeta cuando el moribí, que se los espeta cuando camina descalzo por el patio, no hincaba, ¿verdad? Los leones no comían gente, por lo menos, ¿sabes? Los tiburones tampoco. O sea, las cosas que ahora están como al revés es producto del pecado de nosotros. Porque lo echamos todo a perder. Y el Señor tuvo que entonces, podemos decir así, degradar la creación. Y a pesar de ello, el Señor nos ama todavía. ¿Okay? El poderoso, el que creó todo, decidió que nos iba a seguir amando y decidió que iba a enviar a su Hijo Jesucristo para restaurar todas las cosas. Pues imagínense, ¿merecerá alabanza a nuestro Señor? Pues claro que sí, amén. Así que vamos a estar en estos 6 salmos. Y el versículo clave es el tercer versículo de Salmo 145. Por aquí yo tengo, por ahí ya está el micrófono. El microfonero lo tiene aquí en las manos. Hermanito Josué. ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte? ¿Cómo dice el Salmo 145, versículo 3? Dice la hermanita Rosa. Yo se la llevo para que se oiga en estéreo. Gloria a Dios. Bendito el Señor.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es irrefutable.
Amén.
Amén.
Grande es Jehová y digno. ¿Qué quiere decir digno, hermano?
Merecedor.
Que merece. Suprema. ¿Qué es suprema?
La más
alta, la mejor. Merece la mejor alabanza. Y su grandeza es, y hay otra palabra de esa fina, inescrutable. ¿De dónde usted ha escuchado esa palabra antes? Cada 4 años usted la escucha. El escrutinio de los votos. ¿Qué quieren decir con eso? Yendo tanto por ciento de tantas unidades escrutadas, dicen. ¿Qué quiere decir escrutar? ¿Qué es escrutar? Cuando usted escrutó algo, ¿qué hizo? Los contó, los verificó, los analizó. Dice que Dios es tan grande que no se puede ni entender, no se puede ni analizar. Póngase a ver, hermano. ¿Cómo es eso? Miren, estaba yo mirando. ¿Sabe que los científicos, pues, eso es lo que hacen, investigar, ¿verdad? Entonces usted sabe de este telescopio que está en el espacio, el telescopio Hubble, ¿verdad? Está saliendo muchos artículos ahora porque cumple 25 años de estar él por allá flotando. Entonces, uno de los proyectos, ¿verdad?, que se desarrollaron en este telescopio es poder ver bien lejos las cosas que no se pueden ver de la Tierra, porque el problema de la Tierra es que para ver algo tiene que pasar a través de todo el calor, la humedad, las nubes, la atmósfera y toda esa distorsión. Pero si usted está allá arriba, la contaminación de luz que hay aquí abajo. Pero si usted va allá arriba, está en el espacio, no hay nada que moleste, pues entonces con un lente bien grande, ¿ok? Que mide como 8 pies de diámetro, pues puede ver bien lejos. Entonces, hay una imagen de este telescopio que cuando usted la mira, dice, usted ve galaxias, o sea, como montones de galaxias y paquetotes de estrellas, pero cosas como un sitio bien lejos, lejísimo por allá, como miden estas distancias, millones de años luz. O sea, usted viajando a la velocidad de la luz, se tarda millones de años llegar. Usted imagina esa distancia, ¿verdad? Entonces, esas distancias son reales, hermano. O sea, no vamos a dudar eso. ¿Qué nos habla de eso? lo gigantesco que es todo aquello que el Señor ha creado. Entonces póngase a pensar, el Señor creó todas esas cosas, ¿y cuántas estrellas hay? Bueno, si el Señor le decía a Abraham, tu descendencia será que no se puede contar como no se pueden contar las estrellas, imagínense. O sea, billones, trillones de estrellas, y una de ellas es el sol de nosotros. Y el sol de nosotros es una estrella desmayadita, es chiquitita comparada con las otras. Entonces nosotros somos un planeta chiquitito, como un granito de arena, una peronía, chiquitito, insignificante, pero a Dios le plació que nos iba a poner aquí el tesoro de su creación. Yo me imagino cuántos otros planetas habrán por ahí de este mismo tamaño, pero que no tienen la vida que asemeja la imagen de Dios como la tenemos aquí. Millones, trillones de planetas, pero el Señor, ¿y para qué el Señor hizo todo eso para solamente poner vida en uno de ellos? Es porque Dios es grande, hermano, ese es su plan. A Él no le costó nada crear todo lo otro y dejar para nosotros aquí en este planeta, ¿verdad?, la vida. Así que imagínense el cuidado que Él tiene de nosotros cuando Él creó todo esto especial y el ser humano lo dañó. Oiga, y entonces encima de eso nos tiene la paciencia, nos tiene la misericordia y envía a su Hijo para sustituir la culpa nuestra. Entonces todavía hay gente por ahí que dice que Dios no existe, porque es que la gente tiene un nivel de prepotencia que les impide ver la grandeza de Dios. Amén. Hay que reconocer a Dios por lo que Él es. Amén. Y no tornar a la necedad. Hay muchas personas que son necios y piensan, dice el necio en su corazón, lo vamos a ver en uno de estos salmos, Salmo 14, dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Pero vamos a hacer todo lo contrario esta noche. Amén. Vamos a ir por la palabra del Señor para que usted vea la grandeza de Dios. O sea, son cuatro temas que vamos a estar viendo, todos son en el Salmo 145, hermanito querido. Lo que nos incita a la palabra, bendecir al Señor. ¿Sabe que usted siempre pide, Señor, bendíceme? Pero aquí está diciendo que usted va a bendecir al Señor. Vamos a ver qué es esto. Vamos a anunciar las maravillas de Dios. ¡Qué grande es el Señor! Amén. Una de las evidentes maravillas de Dios somos nosotros mismos. Amén. Y vamos a afirmar las cualidades eternas del Dios compasivo. Aquí es que empezamos a hablar de que el Señor no solamente es poderoso, sino que Él se compadeció de nosotros. Amén. Y entonces, la última exhortación del Salmo, el verso 21, dice que todos bendigan al Señor. Y eso mismo es lo que nos dice el mensaje de todos estos salmos, especialmente el Salmo 150. Dice, todo lo que respira, dice el verso 6, alabe a Jehová. ¡Aleluya! ¡Amén! Así que todo eso lo vamos a estar viendo ya mismo, hermano. Así que, estos seis salmos últimos... se enfocan en la alabanza, pero el mismo Salmo 145, ¿ok? Si usted busca todos los salmos que usted va viendo de antemano, muchos de ellos son acrósticos, la inmensa mayoría de ellos, de hecho, son acrósticos. ¿Usted sabe un salmo bien famoso que es acróstico, que está aquí en la Biblia también, obviamente? ¿Sabe cuál es? El Salmo 119. ¿Sí sabe lo que quiere decir acróstico, verdad? ¡Dame la J! ¿Se acuerda? ¡Dame la E! ¡Dame la S! ¡Dame la U! ¡Dame la S! ¿Qué tengo? ¡Jesús! ¿Se acuerda el acróstico? Muchas veces los niños lo ponen a cada uno con un papelito y van haciendo así. Y van formando una palabra y con cada letra pues van diciendo algo relativo a la palabra, ¿verdad? Un acróstico quiere decir que hay una palabra, una serie de letras que se usa para darle orden a lo que se escribió. En este caso, siempre se usaba el alfabeto hebreo, ¿eh? Entonces el alfabeto hebreo, cada una de las partes, pues tenía una, ¿cómo se dice?, una reseña, ¿verdad? Que te va al Salmo 119, que es el más famoso de los acrósticos. Empieza, la primera porción se llama Aleph, como si fuera la A, ¿verdad? Después tiene Bet, Gimel, Dalet, E, Bau, Zain, por ahí siguen con todas las letras del alfabeto judío. Hebreo, perdón. Entonces, en el Salmo 145 es así. Lo único es que no está dividido por secciones, sino más bien cada una de las letras es el comienzo de cada uno de los versos. Obviamente, en español eso no se nota porque ya está traducido. Pero este es el último de los salmos acrósticos, ¿ok? Entonces, Era bien importante, hermano, en la alabanza. Se usaba en la alabanza periódica del pueblo judío, ¿verdad? Cuando estaba el sistema del templo. Amén. Y también hay evidencia que esto se usó durante los almuerzos, ¿verdad? Cuando la iglesia fue instituida por el Señor, claro, cuando la iglesia, el Señor había ido al cielo. Hay evidencia, ¿verdad? Anecdotales, que el verso 15, por ejemplo, se usaba mucho como parte de la oración, la adoración durante la comida, donde dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. O sea, este salmo siempre ha sido parte de la alabanza y ha sido usado como una base para todos los creyentes a través de los tiempos, hermano. ¿Ok? Así que una parte que está bien importante aquí es la repetición de las palabras del concepto de todo, ¿verdad? Usa a menudo el adjetivo todo, y esto estamos hablando de los seis salmos, amén. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus misericordias son siempre todas sobre tus obras. Dice: los ojos de todos esperan en ti, y Jehová levanta a todos los oprimidos. Misericordioso es en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, amén. Este asunto de usar todo, 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 es categórico. ¿Qué quiere decir categórico? Pues que no es, pues, la mayoría, o más veces que las menos. No, esos son términos especialmente bien puertorriqueños. O sea, que siempre estamos, aquel es medio listo, o este es medio aquello. Aquí siempre usamos esas cosas así, en vez de definir las cosas categóricamente. La palabra del Señor es categórica. Cristo nos redimió de toda maldición, no dice de mal, de más o menos la mayoría. Dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No son de unos cuantos, ni del 99%, es de todo. La palabra del Señor es así, hermano, es todo o nada, categórica. Pues este salmo y los otros, estos seis salmos últimos, lo evidencian muy bien. Amén. Así que eso es lo que usa el salmista. Así que este salmo, que es de David, compuesto por David, ¿ok? Él mismo, ¿verdad?, le titula Salmo de Alabanza. Amén. Bendito sea el Señor. Y el subtítulo que le pone el que lo traduce: Alabanza por la bondad y el poder de Dios, por las dos cosas, porque Dios es bondadoso y poderoso, como estábamos diciendo. Bendito sea el Señor. Amén. Así que vamos a enfocarnos en estos salmos, hermano, y vamos a dar, ¿verdad?, principal atención al Salmo 145. Bendito sea el Señor. Y el llamado general que nos hace, hermano, es: dentro de todo el corre-corre de los días, porque hoy usted ahora tiene un montón de cosas para hacer, ¿verdad que sí? Y mucho asunto y asunto en el trabajo, y cuando llega a la casa piensa que no hay cosas para hacer y hay un montón de cosas más. Y después de salir de aquí, a lo mejor usted tiene algunas todavía pendientes, ¿verdad que sí? Y después de eso tiene que avanzar y hacer lo que vaya a hacer y acostarse a dormir para madrugar mañana, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán, dice la Biblia. Pero eso no nos debe impedir de estar claros en nuestro corazón, en nuestra alma, de bendecir al Señor, amén. Es que uno se lo olvida tan fácilmente, a veces uno se inmiscuye así en las cosas que tiene que hacer en el día, y verdad que como que se le pasa a uno. A veces uno hasta se afana con las cosas del día, como si eso fuera la cosa más grande, y cuando uno se pone a decir: pero ¿para qué yo me estoy afanando en esto? Si Dios creó los cielos y la tierra y Él está conmigo, amén. Es como que tener la mentalidad correcta. De hecho, cuando uno de los estudios que vamos a estar hablando con los caballeros es la disciplina, amén, del gozo. Y le dice: ¿cómo es eso de la disciplina del gozo? Pues que uno tiene que ejercitarse. ¿En qué? No en hacer pucho y esas cosas. Si te quiere, hágalo, eso está bien. Ejercitarnos como creyentes en considerar que Dios está sobre todas las cosas, y que Dios está sobre mi problema, y que Dios está sobre mi dificultad, y que Dios está sobre la complicación, y que Él sabe todas las cosas, y que usted, como su hijo, usted está en las manos de Él. ¿Usted comprende eso? Usted no se está afanando por nada. Por eso dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Sino que nos dice: en lugar de eso, preséntale tus peticiones al Señor con acción de gracia. Amén. O sea que no debemos estar afanosos por nada, porque el Señor nos manda que en nuestro corazón esté la paz de Dios, Esta es la claridad, esta es la prioridad de bendecirle, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, amén. De bendecir al Señor. A través del estudio, hermano, vamos a cantar unos himnos, amén, porque estamos hablando de alabanza, ¿verdad? La alabanza tiene que ser, ¿verdad? Como el que se come una naranja agria. No, hermano, tiene que estar contento, bendito sea el Señor. ¿Listo? Estoy contento. ¿Te has visto? Ponen a veces en la internet, sale una foto de ¿cómo se llama este pejito de los muñequitos? Este, no es Grumpy, es Droopy. ¿Se acuerda de Droopy?
Droopy es ahí. I am really happy, dice.
Y le ponen la cara, siempre tiene la misma cara en todos los muñequitos. Ay, bueno. La cara como si le hubieran pasado por encima. Entonces dice abajo, I'm happy. Hay personas así que dicen, estoy contento en el Señor. Pero la verdad es que uno trata de... Mejor es que no lo mire uno, porque no se lo cree, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a cantar un himno para la gloria del Señor. ¿A qué usted vino hoy aquí? ¿Ah? ¿A qué vinimos hoy aquí? Claro, usted no vino hoy aquí a no quedar mal con el hermano. Eso es parte del asunto. Porque usted es guarda de su hermano. Pero usted vino aquí a bendecir al Señor, amén. Vamos a cantar este himno, amén. Vine a alabar a Dios. Búsquelo ahí mismo en el himnario 89, gloria a Dios. Y todo, luego vamos al texto bíblico. Vine a alabar a Dios. Amén. Búsquelo ahí mismo, hermanito. Señor, bendecir su nombre es porque Él nos salvó. Amén. Dice el hermanito Pablo en la palabra que si nosotros solamente estuviéramos esperando en Cristo como si hubiera sido una historia y Cristo no hubiera resucitado, pues entonces seríamos dignos de pena, ¿verdad? Dicho en palabras de acá, porque estaríamos hablando de algo que no fue, estaríamos soñando con algo que no sucedió. Pero dice que Cristo resucitó de los muertos, hermano. Dice que va primero para que cuando nosotros nos toque, ya Él fue adelante, hermano. Así que, como Él resucitó, así resucitaremos nosotros también. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo será eso? Dice que cuando suene la trompeta, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. ¿Cuándo será eso? Eso es cuando el Señor viene a buscar su iglesia, porque el Señor viene a buscar su iglesia, ¿no? Eso es otra de las razones por las cuales debemos bendecirlo, amén. Mire, si usted se pone a pensar en eso, dice, ¡ay, ay, qué difícil está esto aquí! Pero es que usted no se va a quedar aquí toda la vida. ¡Ay, esto aquí, esta vida es dura! Vuelvo y le digo, más bien medite cuando el Señor se lo va a llevar. Y allá estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Yo pienso que hay algunos que se angustian tanto y se agitan tanto en el día que le va a dar mucho trabajo, hermano. Dice, qué raro me siento. No siento, como dicen en el campo, no siento pendencia. No siento preocupaciones. No siento dolamas. No siento dolores. No siento el pescuezo eternamente torcido que yo siempre tenía. ¿Me entiendes? Del cual me tenía amargado gran parte del día. La palabra del Señor nos dice, regocijado en el Señor siempre. Amén. Y eso vamos a verlo ahora, hermano. Mira una de las imágenes esas que yo le decía. De esas galaxias así, hermano. Una cosa gigantesca. Mire para allá qué cosa tan bonita. La hizo el Señor, ¿usted sabe para qué? Para que un día, a través de un telescopio que la gente se inventó, con la inteligencia que Él le dio, lo pusiéramos allá arriba y usted un día como hoy lo viera. Dice, pero el Señor creó eso tan grande para que usted lo pudiera ver hoy. Exactamente. Imagínate si el Señor se molesta en los detalles, hermano. Hasta los pelos que usted tiene en la cabeza, lo sabe el Señor, los tiene contados. Imagínese si el Señor es un Señor de detalles, porque Él es bueno, porque es poderoso y su misericordia es para siempre. Amén. ¿Algún hermano que quiera leer estos primeros tres versos? Yo sé que la hermanita Rosa ya leyó el 3, pero vamos a leer el 1 y 2 también. Eso lo vamos a cantar ya mismo. Ella va a venir aquí y lo va a cantar, porque lo vamos a cantar ya mismo también. Lo va a leer Millo. ¿Ah? Ya mismo, himno 90, se lo vamos a cantar ya mismo, gloria a Dios. Muy bien, ¿cómo dice?
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
Amén.
Y su grandeza es inescrutable.
Amén. Gloria a Dios. Ya el tercer versículo lo explicamos ahorita, ¿verdad? Vamos a concentrarnos en los primeros dos. ¿Okay? Dice, te exaltaré.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
¿Verdad? Usted lo sabe de memoria. Exaltar, ¿qué es exaltar, hermano? Exaltar es subir. ¿Verdad? Y si fuera algo feo, usted no lo recibía. Si fuera algo triste, algo que no sirve, usted no se pone a molestia, ¿verdad? Por eso es que a veces la gente se esconde mucho. A veces no quiere que la gente vaya a la casa. ¿Qué quiere estar ahí en la casa? Quieren tener todo bien puesto, porque si no, las cosas no son exaltables, ¿verdad? Si no están bien puestas. ¿Me entienden? Entonces, si usted no está así calado o algo así, pues no es necesariamente usted está ready para que lo estén mirando y mucho menos para que lo estén exaltando. Pero el Señor siempre está listo, porque Él es Rey y Señor sobre todas las cosas. Amén. Así que es levantar al Señor. Mire que Jesucristo mismo, okay, se tipificó en el Antiguo Testamento. ¿Usted recuerda cuando el pueblo desobedeció y salieron las serpientes y picaban? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? Que hicieron una serpiente de bronce y la pusiera encima de un palo. La levantara, la exaltara encima de un palo. Dice que todo aquel que había pecado y por ende la serpiente lo habían mordido y se estaba muriendo porque la serpiente es venenosa. Dice que la única forma de salvarse era mirando al que estaba exaltado. Y aquella serpiente era representante de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el mismo Cristo lo dijo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente, o sea, exaltó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, Él mismo, sea exaltado. Y dice Isaías, y mirarán al que traspasaron en un palo, el Señor colgado de un madero, que después se le llamó cruz, bueno, aquel tiempo era un palo, ¿ok? Enganchado tenían al Señor, como diríamos hoy día. Lo exaltaron, para muchos decía, para los judíos, tropezadero, que lo vieron allí enganchado, y ese no puede ser el Señor de señores. Y para los gentiles, los griegos, como dice la Biblia, locura, porque dice, ¿cómo es posible que el rey de todos se deje matar? Pero el concepto de esto, lo que estaba tipificando todo esto, es que a Dios hay que exaltarlo, aún en su muerte, hermano. El Señor Jesucristo fue exaltado sobre los demás. Amén. Amén. Dice, y cuando yo fuere exaltado, atraeré a todos hacia mí. Profetizando la predicación de la palabra y la obra que el Espíritu Santo va a hacer en cada uno para que miremos al Señor. Amén. Así que exaltar es subir, hermano. Te exaltaré, mi Dios, mi rey. ¿Qué es un rey, hermano? El que manda. El rey es el dueño de todo. En el concepto bíblico de aquellos tiempos, un rey es el que manda todo. No es como los reyes de ahora, que a veces están puestos de adorno. Estos reyes que menciona aquí, era el rey el que mandaba. Y el que iba al frente de la tropa a la batalla, ¿quién era? El rey iba al frente, hermano. No son como los reyes ahora de adorno y de piquismiqui y de trajecito. Era el que mandaba, de verdad. Se había ganado el honor de ser el rey. Eso es lo que quiere decir aquí. Por eso es que había que exaltarlo, hermano. Amén. Así que cuando usted levanta y exalta al Señor, amén. Señor, qué bueno tú eres, qué grande tú eres. Bendito seas tú, que me salvaste, que me bendijiste hoy, que hoy me diste la comida, Señor, que me cuidaste, que me tienes aquí tranquilo, que has cuidado a mi familia. Se sigue por ahí, no acaba, por todas las razones por las cuales usted puede exaltar al Señor. Amén. Entonces, sigue diciendo, bendeciré tu nombre. Bendecir, 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 ¿ok? Bendecir es cuando usted habla bien de, o cuando usted dice cosas bonitas de, cuando usted dice la verdad sobre, especialmente el Señor, ¿ok? ¿Qué es bendecir? Señor, que seas tú reinando siempre sobre nosotros. Gracias por haberme salvado. Gracias por ser misericordioso con nosotros, Señor. Y hablar de todas las cualidades que es el Señor. Amén. Podemos hacer unas cuantas. El Señor es bueno. Amén. El Señor es compasivo. El Señor es misericordioso. El tema de hoy, el Señor es poderoso. Amén. El Señor es grande. El Señor es exaltado por encima de todas las cosas. Amén. El Señor es un Señor de detalles, porque se fija en nosotros. Amén. El Señor es un Señor que cumple lo que promete. Un hombre de palabra, un Señor Dios de palabra. Amén. Y cuando usted empieza a seguir buscando todas las cualidades, usted no termina, hermano. Y hay que pausar y mirar las cualidades del Señor. Porque ¿sabe qué? Su ancla y su posición y su zapata de todos los días es el Señor mismo. Y el día a día se lo da el Señor. Y el día se desarrolla y debe desarrollarse para el creyente en base al Señor. Mire qué bonito, está lloviendo. Ahorita que estamos hablando que no llueve. Mire qué bueno el Señor, que está lloviendo. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Mientras usted está aquí, Él está lloviendo afuera, no le está cayendo encima. Gloria a Dios por eso también. Bendito el Señor. Así que bendecir su nombre es cantarle alabanza y decir todas las cosas lindas y verdaderas acerca del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el verso 2 dice, cada día. Usted sabe, como dice el esposo soso, le dice a la esposa, siempre te pasas diciendo que nunca te digo que te amo. Yo te lo dije el día que me casé contigo. Como es, una vez yo escuché ese cuento, como eso no ha cambiado, ¿para qué te lo tengo que decir? El día que cambie te lo digo. Mira qué pedantería. Eso yo lo leí una vez en una anécdota, lo más seguro es embuste. Pero de que haya personas que yo a lo mejor pudiera conocer, vengan con esa guachafita, sí es posible. ¿Cómo es eso de que ya yo te lo dije cuando me casé contigo? ¿Ah? Eso no es lo que hace el Señor. ¿Ah? Desde que estabas en el vientre, te conocí y te amé y te di por profeta a las naciones, le dijo Jeremías. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántas veces va que se lo he dicho ya? 3 veces, ¿verdad? Y si sigo nombrando, estamos la noche entera aquí. ¿Cómo es que el Señor le va a decir una vez la verdad de que Él le ama? Por eso que dice ahí, cada día. No, no, Señor, yo te bendije el día que tú me salvaste. Y digo, no, todos los días. Dice, ah, bendito sea Jehová que me aconseja, dice el Salmo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Todos los días, hermano, bendiciendo al Señor. Así que dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. ¿Cómo? Eternamente y para siempre. Hermano, ¿cómo un hombre puede alabar a Dios eternamente? ¿Acaso el hombre es eterno? Pero piénselo bien. Claro que es eterno. En este cuerpo no. Pero nuestra alma es eterna. ¿Qué está diciendo David ahí? Pues mira, que él está diciendo, mira, Señor, tú me has salvado. Y en esta vida yo te voy a bendecir. Y cuando siga después de esta vida en la eternidad, yo te voy a bendecir también, eternamente. Ahí, usted ve, y a veces uno se da cuenta de ese juego de palabras, pero es lo que está diciendo, está proclamando que una de las grandes razones por las cuales hay que bendecir a Dios es que vamos a estar con Él para siempre, hermano. Sí, porque hay algunas personas que dicen, no, la suerte está echada, el día que uno se muere lo echan al hoyo. Eso es verdad. Echan el cuerpo al hoyo y el alma. El alma salva por Cristo. ¿Qué hace? Va a la presencia del Señor. Y el cuerpo que va, lo entrejan el muerto al hoyo y el vivo al, como dicen, al getoño, al getoyo, lo dicen hasta mal. ¿Por qué es que dicen esas cosas, hermano? Porque hay gente que no están claros en qué les va a pasar cuando se mueran. Y hay gente que tiene la fuerza cara de decirle a usted que eso es cierto, que usted no puede estar seguro. Mas, sin embargo, la palabra del Señor dice, aquellos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Amén. ¿Ok? Y dice, y yo no os entristezcáis. ¿Ok? Yo vendré a vosotros, dice Juan capítulo 14. Dice, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cómo es eso de que donde Él esté nosotros vamos a estar? Porque Él viene a buscar su iglesia, hermano. ¿Y a quién viene a buscar? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los que Él ha salvado por la fe. Pues mire qué Señor tan bueno. Amén. Por eso David decía, de continuo te estaré bendiciendo eternamente. Porque hasta la eternidad de Dios nos la concedió a nosotros por medio de la fe. Mire lo grande que es el Señor. Pero usted se pone a pensar, ¿quién fue que dañó la creación de Dios? Nosotros mismos. Pero mire cómo el Señor nos ama. Y le cuesta la vida de su Hijo para salvarnos a nosotros. Mire que el Señor tan bueno. Te dirá, pero pastor, David no sabía eso. Eso es cierto. Imagínate, David no sabía eso. Mire con las ganas que él bendecía al Señor. Él no podía prever de que Cristo iba a dar su vida por nosotros. A pesar de que en muchas ocasiones Dios lo utiliza a él como en profecía para dar adelantos de lo que iría a venir. Pero no era que él lo conocía. Yo solamente me puedo imaginar a David que hubiera vivido en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Cómo estaría ese hombre, verdad? Dice, wow, todo esto era lo que siempre habían dicho los profetas. Que iba a venir el Cristo para dar su vida por todos nosotros. Por eso él dice, bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Bendito sea el Señor. Y eres merecedor de toda alabanza, como estamos explicando ahorita. Porque es grande. Jehová, ¿sabe lo que quiere decir Jehová, verdad? Viene de el hebreo Yahvé, o Yahweh. Y Yahweh lo que quiere decir es, yo soy el que soy. Yo soy, en otras palabras, el eterno. O sea, en otras palabras, usted se pone a buscar y dice, el idioma no da para explicar lo que quiere decir el Señor con su nombre. El nombre del Señor lo que quiere decir es que Él es el que siempre ha sido y será. Él es el eterno, Él es el poderoso. Eso es lo que quiere decir Yahvé, que en español lo traducen Jehová. ¿Ok? Solamente en el nombre de Dios usted puede ver que ahí está contenida toda la grandeza de Él también. Bendito sea Él. Por eso dice que Él es digno, dice, Él merece que le demos la máxima alabanza. Amén. Y su grandeza no la podemos comprender. Hay algunas cositas que uno como que empieza a entender con la mente limitada que Dios le ha dado a uno. ¿Ok? ¿Por qué? Yo estoy seguro, hermano, que cuando Dios creó a Adán, Adán, el cerebro de Adán daba como por 300 del de nosotros. Y cuidado sin más. Con el tiempo el hombre se fue embruteciendo. ¿Sabe por qué? Porque decidimos no tener en cuenta a Dios. Y Dios, pero bien romano, los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Pero estoy seguro que ese Adán tenía una mente bien privilegiada, como Dios la creó. Pero todo eso se fue dañando. Imagínate, con esta mente limitada que nosotros tenemos ahora, comparada, por ejemplo, como la mente de un hámster que nosotros tenemos ahora, y logramos comprender la misericordia de Dios, hermano, es porque Dios es bueno. Porque nos ha dejado, aún con nuestro pecado, la degradación no ha sido la avanzada, porque Él es bueno, para que hoy nosotros pudiéramos tener la conciencia y el raciocinio para poder reconocer que Dios es grande. Amén. Eso no lo pueden reconocer los animales. Dice que los animales no se preocupan por lo que van a comer ni lo que van a beber. Pero eso no quiere decir que ellos entiendan y estén conscientes de que es así porque Dios es grande. Pero Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de poder reconocerlo. Amén. Tal parecería que hay algunos que ni le va ni le viene y no lo reconocen. Y por eso está el refrán que el sol sale para todos. Para los que reconocen que Dios es grande y para los que no. Pero la bendición de Dios, la eternidad de Dios y la vida eterna de Dios está para aquellos que le han reconocido por lo que Él es y que le han entregado su vida. ¿Amén? Así que el sol sale para todos aquí, pero va a llegar un momento que el sol ya va a dejar de existir. Dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quiénes van a estar allí? Los que son de Dios. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que ciertamente el Señor merece toda alabanza. Vamos a cantar el coro. ¿Se atreve a cantarlo? ¿Sí? De hecho, aquel coro tiene la otra estrofa. ¿Sí? Es cierto, lo tiene, ¿verdad? Generación a generación. ¿Amén? Vamos a cantarlo en nombre de Jesús, himno número 90. Exaltaré mi Dios, mi Rey, gloria a Dios. Eso le llaman un himno, hermano, pero es un coro, amén. Ahora ya, gracias a Dios, que lo, Dios te bendiga. Gracias a Dios que lo pusieron, ¿en dónde? En un himnario. Gloria a Dios, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos al segundo punto, hermano. Anunciar las maravillas de Dios. Mire esas estrellas, hermano, como se ven, parecen diamantes, ¿verdad? Gigantescas, tienen un tamaño que usted no lo puede concebir ni en la mente. Y el Señor la puso ahí para eso mismo, porque usted la viera hoy en una foto y se gozara. ¡Qué tiene que ver esa estrella que está lejos, 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 lejos con esta tierra? Nada. ¿Para qué el Señor la puso en el cielo? Para que usted pudiera ver lo grande que Él es. Amén. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano, y poderoso. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Los versos 4 al 7. ¿Algún hermanito de estos valiente que lo quiera leer? Ajá, ¿cómo dice? ¿Quién dijo yo? Ah, Lorimar lo va a leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia.
Ahora empieza a entrar en detalle, hermano. ¿Okay? Y en todas estas cosas, no sé si a usted le pasa, pero como hay que detenerse un chipitito en cada palabra, como hicimos hace un ratito con los primeros tres versos, para poder como disectar lo que está diciendo y comprender lo que el salmista está diciendo. Recuerda que la palabra del Señor no tiene palabras de más ni de menos, hermano. La palabra del Señor no es como el periódico que tiene relleno, ni en esas cosas. La palabra del Señor es viva y eficaz, y Él la puso para que fuera de una forma exactamente como Él la inspiró, hermano. Vamos a ver lo que nos está diciendo aquí, ¿ok? Estos detalles que está hablando aquí, básicamente nos está diciendo que la grandeza de Dios se manifiesta en este específico texto, en sus obras y en sus hechos, hermano. En sus obras y en sus hechos. Yo imagino los astronautas cuando llegaron a la luna, ¿verdad? Que tomaron esta foto. Miraron en la... Tú imaginas lo grande. Estoy parado en la luna. O sea, que dicen boricua en la luna. Pues este no era un boricua en la luna. Este americano que se paró en esa luna y miró así para allá. Y en el horizonte, en vez de ver la luna, vio la tierra. Dice, wow, qué cosa tan tremenda esta. Aquí usted puede ver Sudamérica, Norteamérica, Asia. Puerto Rico tiene que estar por ahí. Qué cosa tremenda esa, la distancia. Oye, ¿cómo eso se sostiene ahí sin caerse? Tira. ¿Cómo tú vas a decir que eso se va a caer si eso está en una órbita? ¿Y qué es una órbita? Una órbita es cuando hay un cuerpo pesado que se mantiene estable, flotando en el aire literalmente, porque está dando vueltas alrededor de otro cuerpo. ¿Pero y cómo puede dar vueltas alrededor de otro cuerpo? Pues otro cuerpo que es más pesado que él. Y el Señor se ideó un concepto que se llama la gravedad. Pero no es gravedad de cuando está mal, sino la fuerza de gravedad. ¿Okay? Que la masa atrae a otras masas que están alrededor. Usted ahora mismo está sentado al lado ahí y hay una fuerza de atracción entre el hermanito Pablo y la hermanita Rosa. Y no solamente es el amor que ellos se tienen, es que cada cuerpo que tiene masa tiene una atracción gravitacional. Lo que pasa es que en la escala que estamos hablando es tan chiquita que ni se siente, ¿verdad? Exactamente, que todo como que se va alando para abajo, por eso que me está bajando la barriga y es que está llegando aquí abajo. Sí, hermano, eso es cierto, eso es cierto. ¿Ok? Esa fuerza gravitacional, yo me acuerdo que había un muchacho en la universidad que se pasaba molestando con esto, porque había un muchacho que era bien gordo, bien gordo. Entonces cuando él le pasaba por al lado hacía, espérate, y trataba de escaparse, como que era tan grande y gordo, como que lo alaba la fuerza gravitacional. No, ¿cómo, qué tú estás diciendo? Mira, eso es lo que estamos estudiando en física ahora. Entonces cuando le pasaba por al lado hacía, entonces se echaba para acá otra vez, molestando con eso. El sol es tan inmenso, hermano, que atrae los planetas. Si los planetas no estuvieran dando vueltas alrededor de él, ¿qué iba a pasar? Se lo chupaba. Pero por ese equilibrio de la Tierra alrededor del sol es perfecto, cosa de que se mantiene siempre en su órbita. No va ni muy rápido para que se vaya afuera en volanda, como dicen, ni tampoco va decelerando para que se caiga hacia el sol. Y lo mismo pasa con la luna. La luna se acerca, ¿te la has visto cuando se pone bien grande? Dice, mira qué grande se ve. Y de momento se ve más pequeña. ¿Y por qué un día no se zafa y cae aquí? Ah, ¿se podría zafar? El día que Dios decida, yo voy a cambiar las leyes de la física. Y desde este momento, me place a mí que las voy a cambiar y no va a haber gravedad. Pues a lo mejor salimos volando para otro lado, la luna una cae para acá, como sea. ¿Por qué se mantiene todo así? Porque el Señor es grande, hermano. Y Él se tomó el detalle de hacerlo exactamente como nosotros lo tenemos. Yo no estoy seguro si esos astronautas que pasaron ahí se quedarían así embelesados, mirando qué cosa más grande esta. Mira la creación. Podían estar pensando en dos cosas. ¿Qué tronco de cohete nosotros hicimos para llegar hasta acá? Pero yo pienso que muy por encima del cohete es, mira las cosas que hizo el Señor. ¿Cómo nosotros podemos glorificar al Señor de esta forma? Bendito sea el Señor. Así que... No le glorifican como Él, no le reconocen como Él, eso es muy cierto. Las personas que han visto quizás la gloria de Dios en mucho más detalle que lo que podemos haberla visto nosotros. Amén. Hay que anunciar las maravillas de Dios, hermano. Israel hacía esto en todas sus fiestas. Usted sabe que había unas fiestas, eran celebraciones que le mandaba la palabra de Dios a los judíos. La Pascua, por ejemplo, que es lo que corresponde a lo que nosotros celebramos como la Semana Santa. No es casualidad que el Señor Jesucristo dio su vida durante la fiesta de la Pascua, porque Él se instituyó como el Cordero de la Pascua, porque la fiesta de la Pascua, ¿okay?, implicaba que cada familia judía tomaba un cordero con hierbas amargas y lo preparaban y lo comían vestido, listo con para que se va a ir cogiendo de la casa, y lo comían de pie, rápido, no era para sentarse a comer dos horas, era rápido, apurado. Dice, es la Pascua de Jehová. Pascua quiere decir Pesaj, quiere decir el día que Dios se hizo el de la vista larga con tu pecado. ¿A cuenta de qué? De la sangre del cordero inocente que ellos pusieron en las puertas de las casas. ¿Te recuerdas eso, verdad? Entonces, cada vez que Dios nos mandaba a celebrar eso todos los años, dice, esto será estatuto perpetuo por todas las generaciones. ¿Por qué? ¿Qué celebraban ellos? ¡Qué grande es el Señor! Celebraban que Él los había sacado de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo fue que el Señor sacó a su pueblo de Egipto? ¿Usted recuerda todas las plagas que Él envió para allá? Entonces ese poder de Dios allí, que abrió el agua así en dos bandas para que Él pasara. Les dio comida en el trayecto. Los protegió del sol, del frío. Que ellos no lo agradecieran, la inmensa mayoría es otra cosa, por eso lo estamos viendo. Por eso fue que Dios no metió a los malagradecidos en la tierra, sino a su segunda generación. ¿Usted recuerda eso? Eso lo hemos dicho. Eso no niega dos cosas. Primero, que el hombre es un malagradecido, pero sobre todas las cosas, que Dios es grande, hermano. Mire cómo Dios hizo todas esas cosas. Todas las fiestas judías eran así. La fiesta de Pentecostés, ¿ok? O de las cosechas, representaba dándole gloria a Dios por las bendiciones que daba año tras año, por la maravilla de la lluvia temprana y la tardía para que se dieran las cosechas y no se murieran de hambre. Todas esas cosas. Incluyendo terminando con la fiesta de los tabernáculos, que se celebra como en octubre en nuestro calendario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuando ellos habitaron en tiendas en el desierto. Pero lo que quiere decir mayoritariamente es cuando Dios vino y moraba en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dos cosas. Primero, ellos le rememoraban de que Dios los había protegido en el desierto. Pero el significado de la fiesta, el significado espiritual de la fiesta, es que nosotros vamos a morar en las casas que Dios mismo va a preparar para nosotros. Por eso dice el Señor Jesucristo, yo voy a preparar lugar para ustedes. Entonces, cuando se pone a pensar en todo eso, dice, ¡wow! Todas las cosas que el Señor se ha tomado la molestia de preparar para mí, bendito sea Él. Porque el Señor es bueno, hermano. En la hermosura, mire las palabras. ¿Usted no nota algo evidente aquí, hermano? Que David no le dan las palabras para decir las cosas que él quiere decir. Y estoy seguro que el hermanito Casiodoro de Reina, cuando estaba por allá ilegalmente traduciendo la Biblia, porque la Biblia no la tenía todo el mundo, hermano, para allá para el 1560 y pico, para aquellos tiempos la gente no sabía lo que era la Biblia, ni creían, ni sabían lo que había, más bien la iglesia tradicional les decía que no podían leer la Biblia, que era ilegal leer la Biblia, imagínense eso. Y este hermanito escondido, por allá en Suiza, se puso a traducir la palabra de Dios. Yo imagino cuando él llegó a esta parte aquí, dice, wow, ¿qué palabra yo uso aquí? ¿Qué palabra habrá querido decir David cuando compuso este salmo? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia. ¿Qué quiere decir magnificencia? ¿Cómo te dice? Esto es magnífico. Magno. ¿De dónde viene magno? De lo más grande, de gigantesco, de tu gigantismo, de tu grandeza. O sea, no daban las palabras, estaba buscando a ver qué palabra usaba y nada encajaba, ni era del tamaño de lo que él quería buscar para describir al Señor. Pues, hubo que aproximarlo, magnificencia. Pero estoy seguro es mucho más grande que eso. Lo que pasa es que entonces usted le hablan así en esos términos tan grandes, ustedes como que no se los pueden imaginar, ¿verdad que sí? Por eso dice el Señor que cuando estemos en su presencia, entonces lo vamos a conocer a Él como Él nos conoció a nosotros. Entonces allí usted podrá comprender todo esto que habla de la grandeza de Dios. Mientras tanto, dice, usted ve como por espejo, oscuramente, como dice 1 Corintios 13. Usted como que empieza a capturar ciertos detalles de la gloria de Dios, pero que no son evidentes sino hasta cuando usted pueda tener su cuerpo nuevo, su mente capacitada, y usted pueda ver a Dios cara a cara para saber exactamente lo que es la grandeza de Él. Amén. Por eso dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. En todas las cosas grandes que ha hecho el Señor. ¿Usted se imagina a David, hermano? ¿Tendría cosas para agradecerle a este varón a Dios? ¿Te recuerda? ¿Qué era David, hermano? Un pastor de ovejas, el más chiquito de todos sus hermanos. El que estaba destinado a ser siervo de todos sus hermanos. Por eso lo tenían cuidando ovejas. El trabajo que nadie quería. Y Dios lo escogió para que fuera rey sobre Israel. Casi nada. Rey sobre Israel. Pero le demostró que eso no era... Sí, ya era el rey. Aquí tienen la corona. Él lo pasó por prueba primero, antes de darle el galardón. ¿Usted recuerda? Emparentó con Saúl, el rey actual, y después el rey Saúl le tomó celo. ¿Usted recuerda? Y el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. El suegro lo estaba buscando para matarlo. Y Dios le preservó la vida a través de un montón de ocasiones, hermano. Hasta que cuando el rey Saúl falleció, entonces él fue puesto como rey sobre Israel. Y Dios lo exaltó y estaba con él en todas las batallas. Inclusive cuando él pecó, dice que Dios tuvo misericordia de él. ¿Qué? Lo perdonó. Pero también la grandeza de Dios se manifestó en la vida de David. Porque no solamente le perdonó el pecado, sino que también lo hizo pasar por la consecuencia del pecado. Porque el pecado tiene consecuencia, hermano. Él le perdonó la condenación eterna del pecado, pero la consecuencia del pecado aquí en esta vida, él la experimentó. Dice, la espada no se apartará de tu casa, porque no me tuviste temor para exaltarme. Y así fue, hermano. ¿Usted recuerda después a Absalón, Amnón, Tamar y todas aquellas rebeliones que vinieron después, hermano? Todo eso pasó porque Dios es grande y Dios es un Dios de justicia también, ¿okay? O sea que en todas las cosas nosotros podemos contar con que Dios va a hacer las cosas con amor, con justicia, o sea, rectamente, como manda, como diríamos nosotros, pero a la misma vez mostrando cuán misericordioso Él es con nosotros, hermano. Es como ese balance que la palabra del Señor lo resume como Dios es amor. La palabra que lo resume, por eso que no es que Dios tiene amor, es que Dios es amor. Y el amor se manifiesta de diferentes formas para que nosotros lo podamos comprender. Pero el fundamento del amor es que nosotros éramos despreciables, pero Dios envió a su Hijo en sustitución de nuestros pecados. Amén. Así que todas estas cosas, usted sigue pensando y dice, wow, tantas razones que hay para yo bendecir al Señor. Mira el verso 4 y 5, el verso 6. Del poder de tus hechos estupendos. ¿Usted recuerda esa otra palabra? Estupendo, ¿qué es algo estupendo? ¿Ah? Algo tremendo. ¿Verdad? ¿Cómo quedó ese ajo? Buenísimo, ese ajo quedó estupendo. Quedó en su punto. Y estamos hablando de un ajo. Cuando usted dice, Dios es estupendo y sus hechos son estupendos, dice, es una cosa despamparante, una cosa impactante. De eso es lo que está hablando aquí, hermano. ¿Sabe los hechos estupendos de Dios? El que usted esté vivo hoy, eso es un hecho estupendo, hermano. ¿Cuántas veces usted tuvo para hoy para limpiarse, como dicen por ahí en la calle? Pero Dios no lo permitió, porque Dios tiene un propósito con usted. ¡Estupendo! Llegamos a la casa de Dios. ¡Tremendo! Cuando usted después vaya, ahorita por la noche, si se va a comer un snack o lo que sea, ¡violento este snack que me está dando el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Pero es que yo escuché que hay algunos hermanitos aquí que van y hacen sorullo. Se los comen de noche. Arepas de noche. ¿Ah? Estas arepas están estupendas, amén. Porque el Señor, que es el estupendo, me las dio para que yo me las comiera. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. ¿Hasta dónde alcanza la bondad de Dios? Y el poder de Dios, hermano, en todos los detalles. Piensa en todas las cosas que el Señor le adjudica a usted. Y usted es uno entre un montón de personas. Pero el Señor le trata a usted como si fuera el único, ¿verdad? Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Mire cómo dice, generación a generación celebrará tus obras. ¿Verdad? La ilustración que ponemos aquí es, nosotros, que somos una generación, ¿verdad? Y de hecho aquí están representadas varias generaciones, porque hombre, está mi papá, estoy yo y está Lorimán. Tres generaciones, ¿no? Y así mismo usted pueda decir, cuando estemos en la iglesia completa, pues hay varias también. Dice, de generación a generación, ¿qué dice ahí? Celebrará tus obras. O sea, el deber de la generación que conoce al Señor es asegurarse que la generación que viene después de él conozca al Señor también. Y que bendigan al Señor también. Y la otra generación también, y la otra también. No hay ninguna razón para que de generación en generación bendigan al Señor hasta que Él venga. ¿Dónde se puede romper esa cadena, hermano? ¿Cómo se rompe esa cadena de generación a generación bendiciendo al Señor? Cuando hay uno que decide no tenerla en cuenta. Cuando hay alguien que es desobediente. Cuando hay alguien que decide que yo no voy a glorificar a Dios, aunque lo vea patente en la cara mía todos los días. Por eso que dice la Biblia, dice el necio en su corazón, viendo toda la evidencia de que Dios es grande y que Dios existe, dice, no hay Dios. Por eso dice, no dice el ignorante, es una cosa, necio, es el que sabe que las cosas son de otra forma, pero lo niega. Eso es lo que quiere decir necio. La cadena de bendición y la proclamación de Dios de generación en generación se rompe cuando hay alguien que decide actuar neciamente. Y lo que nos está mandando aquí implícitamente es, no demos lugar a la necedad. Y nosotros que hemos sido salvos, amén, mucho menos demos lugar a la apatía, o a la pasmaera, o a la frialdad. En innumerables ocasiones vemos en la palabra, aquí no es evidente que David estaba frío. ¿Usted ve a David frío aquí? ¿Más? Me cuesta abrir mi boca. No, no dice eso en ningún lado. David estaba aquí como que brincaba en una pata, por lo que yo estoy viendo aquí. Que no le daban las palabras para contar la grandeza de Dios, hermano. Así que debemos ser. Y estar seguros que nuestros hijos lo conozcan así. Usted sabe que no solamente, hermano, es proclamarlo con la boca, amén. Yo creo que la parte más importante es que usted lo viva en su vida. ¿Cómo usted puede vivir la grandeza de Dios? Bueno, cuando usted reconoce que Dios es grande y su vida está en sus manos. Y usted lo demuestra todos los días. Usted no deja de tomar en cuenta a Dios. Que Dios es grande, es importante, Él le salvó, es crítico, es crucial para su vida, es inescrutable, como estamos diciendo ahorita. Eso se tiene que evidenciar en la vida de uno. Y de esa forma, la generación que viene después va a ver eso. Va a ver ese ejemplo, va a ver esa herencia que usted le va a dejar, ese legado que usted le va a dejar. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. Y otra palabra grande que dice, en tus hechos maravillosos meditaré. ¿Qué es meditar? reflexionar. ¿Y qué es reflexionar? Pensar profunda y detenidamente. Eso como que quiere decir que hay que hacer un paro, ¿verdad? Hay que parar, decir, ay, qué cosas grandes, qué dichos grandes tiene el Señor, qué cosas grandes. Yo tengo que detenerme, hacer un alto en la vida. En tus hechos maravillosos meditaré. Amén. Reconocer las cosas grandes que ha hecho el Señor. Pero en el corre-corre no se puede, hermano. Por eso es que hay que buscar el momento de devoción con el Señor, el momento de tranquilidad. No toda la vida puede ser corre-corre y ajoro. Hay que frenar. Como hizo David aquí. David tenía muchas cosas para hacer, hermano. Él era rey de Israel. Pero él pausaba para bendecir al Señor. Él pausaba para meditar, como dice ahí, en tus hechos estupendos y en tus hechos maravillosos, para meditar. ¿Amén? Que meditar en el Señor. Parar y reconsiderarlo. ¿Amén? Eso es lo que nos está diciendo. Así que hemos visto que tenemos que anunciar las maravillas de Dios. En tus hechos maravillosos meditaré, y de generación en generación celebrará tus obras. Bendito sea el Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanito, vamos a cantar otro corito. ¿Se atreve? ¿Sí? Yo celebraré, ¿sabe este, verdad? Y luego seguimos con la otra parte y vamos a ir resumiendo ya mismito, hermano querido. ¡Amén! El 26, hermanito querido, yo celebraré. Si uno no celebra al Señor, entonces Satanás empieza a meter a uno musaraña en la cabeza. Pero si uno no le da lugar a Satanás, una de las formas de no darle lugar a Satanás es bendiciendo al Señor, glorificando al Señor, cantando alabanza al Señor. Hay muchas cosas para estar alegre, dice Santiago. ¿Hay alguno alegre entre vosotros? ¿Qué dice? Échese a llorar. ¿Qué dice? Póngase triste, no se quede así. ¿Qué dice? Cante alabanzas. Amén. ¿Habrá razón para el creyente estar contento todo el tiempo? Estar gozoso todo el tiempo. ¿Podemos estar tristes y gozosos? Sí, podemos estar tristes y gozosos. ¿Verdad que sí? Porque gozo no es contentura. Contentura es cuando usted se come un plato de habichuela. Pero cuando se come la habichuela, se le va la contentura. Y dice, ay, yo tuviera hambre todavía para seguir comiendo, ¿verdad? Cuando está buena la cosa. Ay, si yo pudiera seguir comiendo, que no se me quitara el hambre, pero no engordara, ¿verdad? Qué bueno sería eso. Pero el gozo no es así. El gozo es en el Espíritu Santo, hermano. Es la convicción perfecta, la paz perfecta que Dios le da cuando usted sabe que Él está en control de todo, hermano. Y por eso hay que bendecir al Señor también. Bueno, hermano, mire. Entonces Dios hizo a Saturno también, entre las cosas grandes. Le puso un anillo alrededor para que usted lo viera y dice, qué lindo se ve. ¿Qué tiene que ver el anillo de Saturno con usted? Nada. Mire, y Saturno tiene lunas también, tiene cuatro. Aquí se ven todas, mire una aquí. Chiquitita acá. La otra, y las otras dos aquí. No son lunares, Es que se ven así porque estaban frente al planeta, hermano. ¿Qué cosa más grande, hermano, hizo el Señor? Entonces dicen que eso, ese planeta es casi todo gas. Lo que usted ve ahí es gas bien comprimido que está prácticamente líquido. Y en alguna parte está hasta sólido de tanta gravedad que tiene. Qué cosa tan grande esa, ¿verdad? Entonces dicen que gran parte de ese gas es amonía, ¿verdad? Dios nos dio un poquito de amonía aquí porque la amonía se puede sintetizar y se puede crear, ¿verdad? Y usted la echa en los potes de eso para limpiar, ¿verdad? Para limpiar el ajax con amonía es tremendo, ¿verdad que sí? Imagínate cuánto ajax con amonía se puede sacar de ese sitio tan grande ahí, pero está un poquito lejos. Pues Dios lo puso por allá y le decidió que iba a tener amonía, hidrógeno y yo no sé cuántos otros gases más. ¿Qué usted le compete eso? Pues nada. ¿Pero qué podemos ver de ahí? Que Dios es grande y puso eso allá, hermano. Usted lo puede ver, ¿sabe? Usted coge un telescopio de eso, aún el telescopio más flojito, en cierta época del año, usted lo pone bien con calma, así, busca ahí en su smartphone, busca una cosa que se llama Google Sky, y lo prende, y ese sí lo pone, y le dice, Saturno está aquí, y usted apunta el telescopio para allá, no lo va a ver así, porque eso es en el Hubble Telescope, en el telescopio que está flotando, usted lo ve así de grande, allá lo ve así, como si fuera un granito de arena, pero si lo mira con calma así, como que empieza a verle los anillos, así dice, wow, qué cosa tan grande esa, ¿verdad? Una cosa tremenda. Y lo quiere bien, bien grande, pues usted lo baja en una foto de esas. Las cualidades eternas del Dios compasivo. Vamos a ver lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí. Y aquí vamos a ir con un poquito más de velocidad. ¿Quién nos lee estos versos, hermano? El 8 al 9 y el 18 al 20. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Allá está el hermanito Edgar, que va a leer. No, pero deja que te lleven el micrófono aquí. Ahí viene. 8 al 9 y 18 al 20. ¿Cómo dice?
Ah, 18 al 20 también, pues también para acá.
Sí, pero están en esta también. Están en la parte de atrás. Vamos a leer esto primero.
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Y su misericordia sobre todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan.
Amén.
A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. Mas destruirá a todos los impíos.
Gloria a Dios. Muchas gracias. ¿Ok? Uno podría pensar, ¿verdad?, que el poder y la misericordia son dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero más sin embargo, los vemos los dos, las dos cualidades, en el Señor que nos salvó. ¿Amén? Mira la ilustración ahí, léala. El nene está en la palma de la mano de Dios, ¿verdad? Cuidado y protegido de ese mar hondo y tormentoso que se ve ahí, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo... Clemente y misericordioso es Jehová, es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué? Dice, wow, pero estaba hablando del poder de Dios y la grandeza, y ahora como que cambió de tema en el verso 8. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? Sí, hermano, gran parte de la grandeza de Dios es que Él es clemente y misericordioso. ¿Qué es clemente? Clemencia, ¿qué es clemencia? Perdonador, ¿verdad? Que es condescendiente, o sea, que se identifica con la necesidad, ¿okay? Y es compasivo. Y misericordioso, lo que quiere decir es misericordia, lo que quiere decir es que se compadece de aquellos que no se lo merecen, como nosotros. ¿Por qué nosotros no nos merecíamos que Él se compadeciera de nosotros? Porque nosotros a sabiendas echamos a perder y pecamos contra Él. Así. Muchas personas no les gusta que uno le diga así, pero es que en la realidad, hermano, la Biblia no lo dice así. Y si usted se pone, así en esos momentos de integridad y de verdad, y el pecador hace una introspección y dice, a la verdad que yo soy malo. A la verdad que yo soy pecador. A la verdad que yo estoy haciendo cosas que al Señor no le agradan, pero el Señor es bueno. Y Él envió a su Hijo para que pudiera ser mis pecados perdonados. Dios es compasivo y es misericordioso. ¿Amén? Ahora, Por eso lo estamos ilustrando así. Por su misericordia que estamos aquí. ¿Eh? Usted está hoy sentado aquí porque Dios es misericordioso, hermano. En el verso 9 habla de bueno. Bueno es Jehová para con todos. ¿Verdad? Dios es bueno. Hay muchos stickers por ahí en los carros. Bumper stickers que dice Dios es bueno. ¿Ok? En todo tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo es bueno Dios. ¿Amén? Dios es bueno. Esa es su cualidad. No es que Él es bueno algunas veces y otras veces no. Él es bueno. Y Él es amor. Y Él es compasión. Así que Jehová es bueno. ¿Con quién le dice ahí? Con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Ahí que está el asunto de el sol bendijo hoy a todos. Sí. Esa lluvia bendice a todos. Sí. Amén. Tantas bendiciones. El oxígeno le da oxigenación y vida a todos. Sí. Amén. Dios los bendice a todos, hermano. Porque Dios es bueno. ¿Ok? Y fíjese el chance que ya dice que es lento para la ira. Lento para la ira. ¿Ok? Y es grande en misericordia. ¿Qué quiere decir lento para la ira, hermano? Usted le viene primero. Que no prende de un manilletazo, como dicen, ¿verdad? Como dirían por ahí. Que dice, deja que Tito haga la primera. Para tumbarle el pescuezo. Dios no es así, hermano. Por eso es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si es por nosotros, dice, yo lo cojo bajando y lo voy a despescuezar cuando lo coja. Pero Dios no es así, hermano. Él podía decir, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y ahora voy a mandar el fuego al cielo que los consuma. Y nadie le podía decir que estaba mal. Usted puede ver la misericordia de Dios a través del éxodo, hermano, cuando va el pueblo saliendo. Puede ver la misericordia de Dios con toda aquella gente que estaba Jesucristo frente a ellos cara a cara. Cara a cara, hermano, como estamos así nosotros. Y la gloria de Dios en él. Y ellos lo que hacían era tratando de hacerlo tropezar y de blasfemando contra él. Dios es misericordioso, hermano. El Señor Jesucristo echando su perdón y su bendición sobre los que le crucificaban. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Eso se ve a través de toda la Escritura. A través de toda la Escritura. El Señor es bueno, hermano. ¿Ok? Dice, todas tus obras te alaben. Porque si seguimos por ahí, ¿verdad? Si sigue el verso 10, o sea, y podemos ir en detalle, pero no va en detalle todas las cosas. Este fue uno de los versos más allá de los versos que leyó Edgar. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, todos tus santos te bendigan. Entonces usted sabe que nosotros hemos hablado aquí de Calvino. Calvino tenía unas doctrinas, hermano, que no, algunas de ellas no son bíblicas, ¿ok? Pero no quiere decir que todas lo eran. Algunas citas, ¿verdad? Esas que estamos viendo son muy acertadas. El hombre meditaba mucho, pero él se dejó llevar por unas como digo, unas convicciones que no eran del todo bíblicas. Por eso llegó a decir que ya la suerte estaba echada, o sea, que el Señor gobernaba aún aquellos que se iban a salvar. O sea, que Él determinaba quién se iba a salvar y quién no se iba a salvar. Entonces confundió una cosa con la otra. La Biblia dice que sí, Dios sabe todas las cosas, Él sabe los que se van a salvar, sabe quiénes no. Pero nunca la Biblia dice que Él se mete en ese asunto. Él llegó hasta ofrendar a su Hijo por nuestro pecado, pero la decisión, ¿sabe de quién es? De cada uno de nosotros. Y eso no opaca el que Dios sea todopoderoso. Porque en su todopoderosidad, Él decidió que nos iba a dar a nosotros la decisión. Calvino no pudo entender eso, hermano. Tiempos difíciles que este varón vivió, porque ellos estaban pretendiendo renovar la fe pura en el Señor Jesucristo para sacarla de toda esa maraña y toda esa podredumbre que lo había llevado la iglesia tradicional hasta ese entonces. Amén. Una de las cosas bien acertadas es este comentario que él hizo. Dice, aunque muchos suprimirían las alabanzas de Dios, porque hay mucha gente que no le gusta que se bendiga a Dios, guardando un silencio malvado en cuanto a ella, o sea, diciendo, el que no quiera reconocer que Dios es grande es un malvado, porque está tratando de mentir y de denegar las cosas que son innegables. Dice, David dice que se irradian de todo lugar solas y son cantadas por todas las criaturas más sencillas. ¿Qué quiere decir esto aquí, hermano? Pues mira, que todas las obras de Dios hablan de Él, aunque la gente no lo quiera. Si la gente no quisiera reconocerlo, los hechos maravillosos de Dios hablan de Él. La creación de Dios, como estuvimos viendo aquí, ¿ok? Habla de Él. ¿Amén? Todo eso lo hizo el Señor. Dijo el Señor Jesucristo que si los que tienen que decir las cosas que son verdad, las alabanzas de Dios incluidas, no las dicen, dicen que las piedras las dirían. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Porque es que hay que decirle. ¿Ok? ¿Y cuántas veces hemos visto piedras hablando, verdad? O sea, no físicamente, literalmente piedras hablando, pero aquellas personas que no conocen al Señor, muchas veces terminan proclamando la verdad de Dios cuando los que la conocen no la quieren proclamar. Pues se cumple la palabra del Señor. Todo el día, hermano. ¿Ok? Así que nuestro trabajo, ¿verdad? Por decirlo así, nuestra ocupación de nosotros los fieles, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es alabar a Dios. ¿Ok? Fíjate el privilegio que tenemos de cantarle alabanzas al Señor, hermano. Gloria al Señor por eso, bendito sea Él. Y por ahí podemos seguir, hermano, el versículo 11, el versículo 12, donde nos habla del reino de Dios. Dice que Él es Rey y Señor sobre todas las naciones, hermano. ¿Ok? Otro énfasis grande que se nos hace en estos salmos es el énfasis misionero. Amén. Fíjese, ahí mismo donde nos habla en el verso 13, el Señor es Señor en todas las generaciones y es por todos los siglos. ¿Ok? Dice el 15, los ojos de todos esperan en ti, que leímos ahorita, y tú les das su comida a su tiempo. ¿Ok? Aquí no está hablando necesariamente del pueblo de Israel, está hablando de todo aquel que se acerque a Dios. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, como estuvo leyendo Edgar. No dice a los que son de esta raza en específico, a todos los que le invocan. ¿Cuál es el asunto con esto, verdad? Dice que hay personas que yo he escuchado decir, de hecho yo lo comento aquí también. A todos los que le invocan. Y siempre está la pregunta de la gente, ¿y por qué yo invoqué a Dios y Dios no está cerca de mí y Dios no me contesta? ¿Ah? ¿Por qué dirán así que Dios no me oyó? No, porque es que hay una parte aquí que dice algo bien importante. Dice, a todos los que le invocan de verdad. ¿Qué es invocar? ¿Qué es invocar? ¿Qué es invocar? Llamarlo, clamarle, inquirir, ese era el verbo que usa David. Quisiera estar en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? Proclamar a Dios, preguntarle, hablar, intimar con Dios, eso es inquirir. Pues cuando está hablando aquí, hermano, a los que le invocan, Señor, glorifícate en mi vida, glorifícate en mi día, glorifícate en mi familia, que todo mi día sea para bendecirte a ti, pero de corazón, hermano, eso es lo que quiere decir, de veras. Que lo hacen a conciencia, movidos por el Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir los que le invocan de veras. Dice que cercano está Jehová a ellos, pero los que le invocan de verdad. Y ahí tiene que ver el asunto de la oración, como dice a través de la Biblia en otros lugares, hermano. ¿Cómo el Señor se glorifica cuando usted ora con fe? Amén. Fíjese otra cosa que implica aquí también, hermano. No lo está diciendo directamente, pero aquí se implica que el que tiene este corazón y esta actitud para bendecir a Dios es que está caminando en santidad con Él. ¿Sí me entiende? ¿Verdad que sí? No lo explica porque ya se da por sentado. Porque es que el que no está caminando en santidad con el Señor, pues no va a querer bendecir al Señor. No le va a salir bendecir al Señor, ¿sí me entiende, verdad? El que está andando en pecado no puede, no tiene en su corazón la paz de Dios ni el gozo del Espíritu para bendecir al Señor, ¿sí me entiende, verdad? O sea que lo que está diciendo aquí el salmista, David, no solamente le está agradecido por el Señor ser grande y perdonarlo, sino porque es evidente de que ha puesto en él un gozo. Y le es evidente a David la bendición de aquel que está caminando con Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Yo estoy seguro que muchos de estos hechos que él está hablando ahí, de los hechos grandes de Jehová, él había sido testigo de ellos. Muchos de ellos los habría escuchado a través de las generaciones y generaciones y generaciones que se lo habían contado a él, como el Éxodo, por ejemplo. Pero otros los había visto él. Las victorias que Dios le daba al ejército de Israel chiquito sobre todos sus enemigos, eso él lo había visto de cara a cara. Cuando él fue contra aquel mastodonte, contra Goliat, él que era un jovencito chiquito, y de una pedra lo liquidó, ¿usted recuerda eso? Los hechos grandes de Dios, amén, él era testigo de todos ellos, entonces al Señor. Cuando Dios le permitió traer el arca que se había robado a los filisteos y la trajo a Jerusalén, esos son hechos de Dios. Él pudo comprender que Dios hace las cosas porque Él es grande y poderoso. Entonces, todo eso que está hablando aquí, Él lo había visto. No era pasado para adelante, son cosas que Él había experimentado en su vida, hermano querido. ¿Ok? Fíjese Juan 4:24. ¿Usted recuerda esa porción que estaba? ¿Qué es lo que sucede en Juan 4? ¿Usted recuerda? La mujer samaritana, amén. En esa conversación, mire lo que dice el Señor. Dios es, ¿qué dice? Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir ahí? Cercano está Jehová a los que le invocan. A los que le invocan de verdad. A los que son sinceros con Él. Al que lo hacen a conciencia. Eso es lo que quiere decir ahí. Amén. Parte importante, hermanito querido. Bueno, mire, hermano. Verso 19 dice: Dios va a cumplir el deseo de los que le temen. Usted recuerda que cuando hacemos oración, hermano, por cualquier hermano, decimos: Señor, concédele las peticiones de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a contestar las peticiones del corazón de aquel que le está agradando a Él. Y aquel que agrada al Señor, que está consciente que tiene que agradar a Dios en su vida, las peticiones que están en su corazón son peticiones correctas. ¿Sí me va entendiendo? O sea, aquel que está caminando como manda con el Señor, reconociéndole como Él, siéndole obediente y pidiendo no para su propio deleite, sino para la gloria de Dios, ¿sí me entiende, verdad? Pues lo que está en su corazón son peticiones buenas, hermano. ¿Las querrá conceder el Señor? Pues claro que sí, hermano. Es que una cosa va con otra. Cuando dice que alguien le invoca de verdad, es que es alguien que verdaderamente conoce al Señor. Sí, porque es que hay muchos otros que invocan también. ¡Señor! ¡Ah! ¡Me está yendo mal! ¿Yendo mal en qué? Diría el Señor, en los planes que yo me inventé como a mí me dio la gana. Me está yendo mal de vicio, me está yendo. ¿Me puede salvar? ¿Me puede ayudar? Y Dios pensaría, ¿a cuenta de qué te tengo que ayudar yo? Pero muchas veces el Señor contesta aún esas oraciones también, hermano. Solamente para darle un chance a la persona, para que conozcan que Dios es grande. Muchas personas vienen y se confunden y piensan que Dios es como una ATH. Que cuando hacen falta 20 pesos, Dios me los va a dar. Y usted sustituye los 20 pesos por lo que usted quiera. Pero hay personas que son así. Esto no es lo que nos está diciendo aquí. Lo que está diciendo es los que le invocan al Señor, los que le invocan de corazón. En eso es que Dios se glorifica. ¿Okay? Y vamos a ir terminando, hermano. El himno 32. Vamos a cantar una estrofa con el coro. ¿Está bien? ¡Amén! ¡Lo hacemos! Y después terminamos con el último verso. Verso 21. Amén. Vamos, en nombre de Jesús. Himno 32. Amén, porque vinimos a eso mismo. ¿Qué vinimos? A bendecir al Señor. Amén.
Say.
Y vamos a terminar, hermano, con el último verso. Otra galaxia más, la galaxia de la espiral. Mira para allá qué cosa tan grande es. Es un tamaño que no le cabe en la mente a uno. La creó el Señor para su gloria. Dice el verso 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Gloria sea al Señor. ¿Qué? Esa letra última es la que se llama Tava. ¿Qué? Fíjense que aquí él resume lo que ha dicho en los primeros 20 versos. Primero, que nuestra boca debe expresar la grandeza de Dios. ¿Amén? Dios es grande, amén. Gloria a Dios. Segundo, todos deben bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir? Proclamar la grandeza de Dios, predicar su nombre, hablar lo que Él nos encomendó. El Evangelio incluido entre ellos, amén. Por eso es que habla de un, como digo yo, de un enfoque, un propósito misionero. No piense misionero simplemente en que usted va de aquí a otro país, ¿ok? Misionero es lo que usted está, tiene que ser aquí. Misionero es que usted está en una misión. La misión de proclamar el Evangelio para que todo aquel que cree en el Señor sea salvo. O sea, su misión. Usted está comisionado por el Señor. ¿Amén? Así que la alabanza es eso mismo. La alabanza evidencia que usted fue comisionado, porque usted bendice al que le comisionó, ¿va entendiendo, verdad? Y tercero, lo eterno, aquí yo le llamo el proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? En que usted estuviera consciente de que Él hizo todas las cosas grandes, las sigue haciendo, y la alabanza que usted le da es ahora y seguirá para siempre, hermano. Y ahí estamos confirmando de que después de esta vida viene la vida eterna. Y si le estamos bendiciendo en esta vida, en la eterna también. Amén. Eso es lo que nos está diciendo acá. Qué bendición es estar en los caminos del Señor, hermano. Que por más que usted pueda tener dificultades y pruebas acá, mire, nada de eso en realidad es importante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor todas esas cosas las tiene en control, y todas esas cosas, nuestra vida acabará. ¿Ok? Dice el himno. Hay un, de hecho, un día lo vamos a cantar. No sé si lo hemos cantado aquí. Nuestra vida acabará. ¿Cuál el viento se irá? Dice, pero no hay que desesperar. Busca a Dios. Dice. Entonces el coro dice, busca a Dios. Entre tanto tienes tiempo, busca a Dios. ¿Ok? Y por... Dice, sí, mientras haya respirar, creo que dice, busca a Dios, ¿verdad? Tremendo ese hito. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Amén. El Señor es misericordioso, y vemos la misericordia de Dios, en que Él tiene paciencia. Aún dice, el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es... y es paciente, amén, es lo mismo, amén, misericordioso y paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué paciente es el Señor. Bendito sea Él para siempre, amén. Vamos a ir a esta otra porción, porque si no el tiempo se nos pasa, hermano. Las aplicaciones. El creyente necesita contemplar la grandeza de Dios y bendecir al Señor por ella. Hay que contemplar. Usted sabe cómo usted contempla, ¿verdad? O sea, sí, se queda embelesado. Como el que está enamorado. Yo estoy enamorado de mi esposa, yo me quedo contemplándola así. ¿Verdad que sí? Y no es por pasar el jato aquí, es de verdad, ¿verdad? Yo me quedo contemplándola. Hermano, eso es parte de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Entonces usted contempla al Señor y dice, ay Señor, la verdad que tú eres grande. Señor, la verdad que tú me tienes paciencia. Señor, la verdad que tú eres sabio. Y uno empieza a ver todas las cosas grandes que se manifiestan del Señor sobre uno, hermano. El Señor es bueno. Segundo, hay que contemplar la grandeza de Dios para profundizar nuestro reconocimiento de ella, hermano. Usted no se da cuenta que uno es como si fuera, uno es insignificante ante los ojos de Dios, o sea, comparando uno contra el Señor. Pues para uno poder empezar a entender lo grande que Él es, uno tiene que hacer una pausa, tiene que sentarse a meditar en todas estas cosas. Porque si uno se hace a la ligera, ahí a lo loco, a lo rápido, uno como que se le va y se le escapa a todas estas cosas. ¿Ok? Tercero, ese poder de Dios, esa grandeza de Dios, no solamente se ve, ¿verdad?, en las obras gigantescas que Él ha hecho, sino se ve también en lo tierno y compasivo que es. Amén. Por eso aquí estamos nosotros aquí. Amén. Por ahí hay una religión que se llama el Islam, que dice que Allah is all merciful. Y ese es el paquete demoníaco más grande que se han inventado sobre la faz de la tierra. Dígame dónde se ve la que Allah es misericordioso. Lo primero es que Allah es un pichón. Allah es un demonio. Que se lo sacaron de un templo infame por allá que había en Arabia, y este señor Mahoma lo constituyó como un ídolo. ¿Dónde vemos la evidencia de eso? Pues, en el carácter de los que le siguen. ¿Usted lo ve? Allah is all merciful. No, señor. El que es todo misericordioso es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Alá es un cuento, como cualquier otro, es un cuento lamentable, porque hay millones y hasta billones de personas que creen en ese cuento, hermano. ¿Sí? Nuestro Señor es el misericordioso, bendito sea Él. Y por último, ¿sí?, ¿te acuerdas? Generación tras generación anunciará tus poderosos hechos. ¿Sí? Está el asunto de asegurarnos que la generación que viene después de nosotros, ¿sí?, conozca al Señor. Y si nosotros fuimos los que le conocimos, la generación que está antes, está vivo, que conozcan al Señor también, de generación en generación. Amén. La fe en Cristo es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos. No es que como usted es el abuelo, le toca a su hijo y a sus nietos por rebote. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que usted tiene que encargarse que su primera obra misionera es su familia. Eso es lo que estamos diciendo. Usted tiene que proveer y preocuparse por la salvación de su familia. Y usted tiene que andar una vida que evidencie que Cristo es real en su vida, que Cristo le salvó, interceder por ello, enseñarlo y predicarle a Cristo para que ellos conozcan a Cristo, hermano. Amén. Así que es importante compartir la fe en forma intergeneracional. ¿Qué clase de palabra es esa, verdad? ¿Qué es intergeneracional? ¿Okay? A través de las... entre todas las generaciones. ¿Okay? ¿Amén? Y no estamos diciendo que es de los viejos hacia los jóvenes. Los abuelos pueden aprender de los nietos. Los nietos pueden aprender vergüenza de los abuelos. Los abuelos vergüenza de los nietos también. ¿Okay? En muchas ocasiones pasa así. Así que no hay limitación alguna para celebrar todas las obras de Dios. Importante es que cada cual, en cada generación, pueda reconocerle que Él es grande y bueno. Bendito sea Él. ¡Amén! Hermano, el tiempo se acaba. Si uno pudiera seguir, había tema para seguir buscando la grandeza de Dios. Mire el Salmo 150, hermano. Alabad a Dios en su santuario. Aquí. Alabadle en la magnificencia. La misma palabra de este. Magnificencia de su firmamento. ¿Qué es el firmamento? En el firmamento veo a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Firmamento es allá donde usted ve el cielo, en la parte de abajo. Dice, alabarle por sus proezas. ¿Qué es una proeza? Una obra grande. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ya no le dio con una grandeza, ahora hizo un grupote de grandeza. No le daban las palabras a este varón tampoco, hermano. Dice, alabarle a son de bocina. Claro que es una bocina, ¿verdad? No suena de los carros. Es el chofar. ¿Ok? Chofar, ¿sabes lo que es el chofar? Era el cuerno de carnero. Ese era. Suena. Que lo usaban para llamar a la adoración, ¿no? Alabarle con salterio Y arpa, ¿sabe lo que es el salterio? Era como un instrumento de cuerda, así, el arpa, usted sabe. ¿Eh? Alabarle con pandero, con cueros así, con danza, dice. Alabarle con cuerdas, la guitarra y las flautas. Alabarle con címbalos resonantes, con los platillos, ¿verdad? Con címbalos de júbilo, los mismos platillos pero más grandes que usaban en aquellos tiempos. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, bendito sea el Señor, amén. Importante, hermano, mire cómo expresa la alabanza, cantar a Jehová cántico nuevo, dice el 149. Su alabanza sea en la congregación de los santos, amén. Alabad a Jehová desde los cielos, dice el 148, alabadle en las alturas. Hermano, mire, todas las cosas, la enseñanza que nos trae aquí. Le aconsejo, léalo, si no los ha leído ya, y si los leyó, léalos otra vez, hermano, con calma. Medite en esta bendición que el Señor nos da. Ahora, la semana que viene, si Cristo no ha venido antes, amén, vamos a estar en otro paquetito de salmos, amén. Pues vamos de paquetito en paquetito porque son muchos. No ese paquetito, fíjate, se lleva algo ahí en la boca, ¿verdad? Ya como un canto de carne o algo, pero espero que no sea un huevo, y si es un huevo que sea de él o de ella. ¿Ah? Una tijereta se llama eso. ¿Okay? Mira, vamos a estar en el Salmo 92 principalmente, pero el contexto son todos estos: 16, el 103, el 113, el 25, 11, 111, 89 y el 66. ¿Cuál es el tema de todos esos salmos? La bondad. Estábamos viendo la bondad de Dios ahora, amén. Pero ahora estos salmos se van a enfocar en la bondad de Dios. Y usted se va a ver reflejado como el punto central de esa bondad de Dios, amén. Así que repase y lea estos salmos, amén. Enfóquese en el Salmo 92, que es el que vamos a ver la semana que viene, bendito el Señor. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Algo que se nos haya quedado, hermanita Natalia? Aleluya, sí. Amén. Eso mismo. Esos salmos de alabanza también, aleluya. Y aleluya, sí sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Halel, halel, ya. Ya es la compresión de Jehová. Ja. J-A-H, Jehová. Y Halel quiere decir bendecid a Jehová. Aleluya, lo que quiere decir es bendito sea el Señor. Lo que quiere decir aleluya. Por eso es que todos terminan con aleluya. Amén. Y nosotros nos dicen los aleluya. Por eso mismo, amén. ¿Por qué nos dicen los aleluya? Porque nosotros estamos puestos para bendecir al Señor. Amén. Así que cuando ustedes le digan aleluya, un aleluya arrebatado, usted a orgullo lo llevo, le dice. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos rescató y nos salvó. Amén. ¿Cómo? El amén quiere decir que Dios lo haga así, lo que quiere decir. Que Dios lo haga así, lo que quiere decir amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a estar de pie y vamos a orar. Hemos llegado ya al final. Recuerde el jueves, hermano, el jueves venimos a bendecir su santo nombre aquí también y a orar, a contemplar la hermosura de Jehová y a inquirir en su templo. Venga para acá este jueves, hermano, para la gloria del Señor. Amén. Recuerden también, si usted tiene niños, conoce niños, el Club de la Biblia, el sábado, a las 10 de la mañana, ¿okay? Se va a preparar para que vengan ellos a recibir la bendición de Dios. Amén. Así que traiga a los niños. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano querido. Señor Padre Santo, gracias yo te doy porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tenernos aquí este rato que hemos estado para bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, porque nos tienes bien y hemos sido recipientes de tu bendición. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, ahora. Cuídanos en la calle y que al llegar a la casa podamos descansar, Señor. Y podamos terminar las cositas que hayan pendientes y podamos después reposar para el día de mañana. Bendícenos ahora, Padre, y que tú te manifiestes sobre nuestras vidas, mi Señor. Bendícenos, Padre, llévanos ahora bien, Señor. Gracias te damos por tu bendición y tu bondad sobre nosotros. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien a sus casas ahora. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios.